Muy buenas noches. Los mercados y el precio del petróleo se estabilizan en vistas de lo que pueda suceder en las próximas horas. Estados Unidos e Irán entablan conversaciones en Pakistán, aunque las últimas publicaciones de Trump no auguran negociaciones, podríamos decir, fructíferas. Irán sigue bloqueando el estrecho de Hormuz y, como ha minado gran parte de esas aguas, pues ahora obliga a los petroleros a pasar bordeando sus costas. Es decir, mayor control iraní en esas aguas, en ese estrecho de Hormuz. Es precisamente esto lo último que ha criticado el presidente estadounidense. Donald Trump acaba de publicar en sus redes sociales que Irán está actuando de forma muy deficiente y deshonrosa. Ese no es el acuerdo que tenemos, dice Trump, que en otro mensaje además señala que Irán estaría cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Hormuz. Más les vale que no sea así, y si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo. Así termina el mensaje del presidente de los Estados Unidos. Bueno, son horas clave para Oriente Medio. Israel y el Líbano también se dan cita la semana que viene en Estados Unidos para entablar conversaciones. Eso sí, el objetivo de Tel Aviv sigue siendo desarmar a la milicia proiraní del Líbano, Hezbollah, que rechaza además también hablar con los israelíes. Así que en ese lado del frente, en ese lado del tablero, Hezbollah e Israel no están por la labor de la negociación. El primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que seguirá atacando hasta restablecer la seguridad del norte de su país.
Quiero decirles que no hay alto el fuego en el Líbano. Seguimos atacando a Hezbollah con fuerza y no nos detendremos hasta que restablezcamos la seguridad. Después de repetidas solicitudes del gobierno libanés, he ordenado iniciar negociaciones directas para lograr dos objetivos. Primero, el desarme de Hezbollah y segundo, un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano.
Bueno, y de estas malas noticias de la Tierra nos vamos a las buenas que nos trae el espacio. Llegamos al décimo día de expedición del Artemis II. Los astronautas se preparan para la reentrada a la Tierra. La NASA ya ha confirmado que la cápsula Orión amerizará, es decir, aterrizará sobre el mar en el Pacífico. Gonzalo de Esteban, buenas noches.
La misión Artemis II tiene previsto amerizar en el Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 2 y 6 de la madrugada de mañana sábado. El momento clave será la reentrada en la atmósfera. La cápsula alcanzará casi los 40.000 kilómetros por hora y soportará temperaturas de hasta 2.700 grados. Después desplegará hasta 11 paracaídas, con el objetivo de caer en el Océano Pacífico, en una zona controlada por barcos de la NASA. En estas horas finales, los astronautas están ajustando la trayectoria y preparando todos los sistemas. Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, explica cómo será esta operación.
Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños, junto con el equipo de líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA, comenzarán a dirigirse a la cápsula. Luego, los buzos de la Marina evaluarán el entorno alrededor de la cápsula para asegurarse que no haya peligros presentes.
Esta misión nos ha dejado datos históricos. Han llegado a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, han pasado por detrás de la Luna, esa cara oculta de la que te hemos estado hablando todos estos días, y ahora este último paso, porque el amerizaje es la última prueba para confirmar que la nave está completamente lista.
Pues esperemos que salga bien, que es una de las partes cruciales de esta misión y más peligrosas también. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, la Guardia Civil ha derribado a un clan escocés muy peligroso en la Costa del Sol tras el asesinato de dos miembros de esta trama. El hermano del líder de la organización criminal y un socio fueron tiroteados mortalmente en un chiringuito en Fuengirola el año pasado. Precisamente el cabecilla huyó de Málaga y será entregado a España tras su detención en Indonesia. Juan Baño.
Es un buen ejemplo, dicen fuentes de la investigación, de la nueva criminalidad transnacional que se asienta en la Costa del Sol. 7 detenidos, uno de ellos español, en Benalmádena, Mijas o Málaga capital. El clan familiar de los Lyons, nacido en Glasgow en los años 90, el líder del grupo, Steven Lyons, 45 años, fue detenido la semana pasada en Bali y enviado este miércoles a Ámsterdam. De allí será trasladado a España a requerimiento del juzgado 7 de Málaga. Su mujer, de 38, fue arrestada en Dubái. A ese emirato huyó el año pasado el propio cabecilla después de que asesinaran a su hermano en un pub de Benalmádena junto a otro socio. El miedo a que le echaran el guante le hizo saltar después a Indonesia. Hay otros 5 detenidos en distintos países. se han practicado 18 registros en España, una de las actuaciones en Barcelona. Se les acusa de organización criminal y el blanqueo de más de 40 millones de euros de la droga a través de sociedades pantallas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas.
Muchas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE a este viernes 10 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y llevamos ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada y lo que queda un poquito menos de 3 horas por delante hasta que a las 6 arranque Herrera en COPE. Aquí a mi lado está Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Cristina, cuéntanos, hasta las 4 de la madrugada, ¿qué hemos preparado?
Bueno, pues vamos a aprovechar este tiempo raruno que nos va a hacer el fin de semana para repasar la cartelera y nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de esta semana y así poder elegir la película o las películas que nos apetezca ver estos días. Y si nos da tiempo, vamos a conocer en profundidad quién es Juanma Montilla, apodado El Langui.
Perfecto, en nada conocemos todos estos temas. Te recuerdo también las vías de participación que tienes con el programa. Además de estar en el teléfono de estudio 900 50 60 06, estamos también en Facebook y en el WhatsApp 662 942 605. Que hoy estamos hablando de un tema muy ponedor, que es la música. Nos encanta, todos nos gusta, cada uno un estilo, a algunos les gustan todos, a otros pues son más reacios a abrirse, pero siempre hay algo que te gusta, que te convence y que quieres escuchar. Cuéntanos si eres de ir de conciertos o si no, prefieres escucharlo pues en la intimidad de tu casa o en tu coche, y queremos saber pues un poquito más sobre tus hábitos y gustos musicales. 662-942-605 para notas de voz. Escuchamos un poco de música, precisamente, que es lo que más nos gusta, y seguimos poniendo las calles. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you,
I love you,
you know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you,
I love you,
all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Till I'm home with you. I love you,
I love you,
it's true. You're so cute, honey G, won't you save them up for me? Your kisses for me, save all your kisses for me. Bye-bye. So long, honey, so long. Hang even though you're only three. Y ahora a las 3 y 10 nos vamos al cine. Es que es viernes. Claro, los viernes, ¿qué es lo que hacemos? Pues conocer los estrenos tanto en las salas de cine como en las plataformas de streaming. Para eso tenemos siempre a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine en COPE y en 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Yo muy bien. Siempre espero a que lleguen los viernes con, bueno, con intensidad, porque me encanta que nos cuentes cómo viene la cartelera. Hoy las propuestas, además, son muy variadas. Nos traes, por ejemplo, lo primero, un drama social que visibiliza cuestiones como la vida con síndrome de Tourette. Se trata de Incontrolable.
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¡Vete a tomar por culo!
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano.
Te molestan los tics y los insultos.
¿Qué tics? ¿Qué insultos?
Siempre has dicho que tenía que ayudar a la gente como yo.
Bueno, Incontrolable, en efecto, es el protagonista de esta película, un tipo real llamado John Davison. Un chaval que tiene síndrome de Tourette desde los 15 años, lo pasa fatal en el colegio. Su madre no sabe qué hacer con él y tiene que salir adelante con varias ayudas que va recibiendo de unos y de otros hasta conseguir convertirse en un líder de la defensa de los derechos de esta persona que tiene unos síntomas, ese síndrome, muy desagradables, porque se sacude, tiene como tics, de vez en cuando dice palabrotas muy fuertes, ¿no?, sin poder controlarlo, da besos a las farolas de pronto por no se sabe qué, pega puñetazos al aire y, en fin, incluso al que tenga a su lado, como tenga problemas, al lado derecho en concreto es en este punto, pues también. O sea, es una persona compulsiva y en ocasiones, pues eso, grita obscenidades de un modo aleatorio porque no lo puede comprobar y, claro, no es fácil adecuarse a ellos. No está muy bien llevada la película, se ha llevado un montón de premios, sobre todo los BAFTA, llegó tarde a los Oscar. La interpretación, desde luego, del protagonista, Robert Aramayo, que lo hemos visto en una de las versiones televisivas de El Señor de los Anillos y también en Animales Nocturnos, es magnífica. Su actuación es magnífica, digna de Oscar, desde luego. Se ha llevado ya el BAFTA y otros premios también del cine independiente británico. Y tiene, pues eso, un montón de detalles de buena película. Tanto la definición de personajes como las interpretaciones, todos los secundarios están muy bien y sobre todo da una visión positiva, realista, no deja de ocultar lo que pasa. Hay que destacar también a Scott Elliot Watson, que es el que hace de el protagonista cuando es adolescente y empieza a tener los primeros síntomas de la enfermedad. Ciertamente es una gran película, muy en la línea del mejor cine social británico, y desde luego es una opción desde ya para los Oscars del año que viene. Incontrolable, I swear, que es como lo han titulado aquí, porque hay otras películas que tienen el mismo título, Incontrolable.
Pues muy, muy buena recomendación. Vamos a saltar a un drama familiar sobre la angustia de un adolescente ante un divorcio, La buena hija.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Y me dejáis solo?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
Voy a volver a preguntártelo.
Es importante que respondas con sinceridad. ¿Alguna vez te ha tratado mal tu padre?
Bueno, es una película también enormemente interesante donde se consolida otra directora española, ha triunfado en el Festival de Tallinn, la película. Esta se llama Juana de Paz y nació en Sant Cugat hace 31 años. Es guionista y directora, fue guionista de la serie Querer, que tuvo un éxito enorme el año pasado o hace dos temporadas. Autora de 3 cortos, 2 de los cuales se han convertido en largos. Uno es este, La buena hija. Antes ya le había ido muy bien con Ama, la conversión del corto en largo, aunque se le notaban más, digamos, dificultades narrativas y de fondo que en esta. Luego hizo también La hija de alguien y esta, la verdad, es que es una gran película que alarga lo planteado en un corto llamado Arta. Arta es una adolescente que está harta, efectivamente. No es que se llame Arta, sino que está absolutamente asustada con el divorcio de sus padres. Su padre es artista, maltratador, aunque intenta controlarse, y ella quiere estar entre uno y otro, no quiere dejar mal ni a uno ni a otro, y a pesar de que intervienen, pues eso, los mediadores sociales, especialistas, pues lo pasa fatal. La interpretación de ella es magnífica. Kiara Arancibia. También hay que anotar su nombre porque es carne de Goya. Habla del desconcierto de tantos chavales y chavalas que lo pasan fatal con el divorcio de sus padres. Aquí además hay violencia familiar, con lo cual es más difícil. Y es una película angustiosa porque en todo momento no oculta que ese desconcierto de tantos chavales y chavalas acaban en problemas psicológicos profundos, incluso en suicidios. Con lo cual lo plantea de un modo muy valiente, pero a la vez esperanzado, lo cual se agradece muchísimo. Así que bienvenida sea La Buena Hija, que sigue en la buena línea de este cine español de los últimos años, sobre todo dirigido por mujeres.
Y ahora seguimos con un documental religioso sobre judíos conversos al catolicismo. Se titula En busca del Mesías.
Eugenio Zolli, el gran rabino de Roma, se hace bautizar.
Edith Stein, cuando entra en la oficina de la Gestapo, dice: bendito sea el nombre del Señor.
No creo que mi identidad católica niegue mi identidad judía.
Muy buen producto. Un documental estupendo que ha dirigido Andrés Garrigó, este barcelonés de ya 85 años, que ha hecho películas que han dado la vuelta al mundo, como Fátima, El último misterio, Corazón ardiente, Corazón de padre, Guadalupe, Madre de la humanidad, y que aquí ha seleccionado 10, 12 historias de hombres y mujeres judíos, de raza y de religión, incluso algunos de ellos, que acaban convirtiéndose al catolicismo. Algunos son más históricos, como el poeta Max Jacob, por ejemplo, homosexual, artista, íntimo amigo de Pablo Picasso, que además fue su padrino en el bautismo, Pablo Picasso, y le regaló un Kempis. Una historia muy desconocida, apasionante, y que tiene ribetes tan originales como que una de las supuestas apariciones de Jesucristo en su vida se dio viendo una película de cine negro. Yo creo que era muda y sobre todo se sabe porque lo ha contado en una poesía suya, titulada Dios también va al cine, en la que muestra cómo él vio la muerte de un mafioso en la película y cuando está muriendo se imagina a Jesucristo yendo al Calvario y eso le tocó muchísimo, ¿no? Sintió la presencia física de Jesucristo, tuvo sus más y sus menos a lo largo de su vida, tuvo un director espiritual que siempre le ayudó y acabó muriendo en un campo de concentración nazi. Interesantísima esa historia, como lo son también las historias del escritor y filósofo Fabrice Ayat, que empieza con él, Robert Ash, que es una historia también maravillosa, educado en una familia de judíos reformados. Magnífica también la historia de Roy Schoeman, cuyos libros y vídeos han acercado muchos judíos al cristianismo. La historia histórica también, claro, de Eugenio Zolli y su mujer, eso no se le ha citado, pero también su mujer se convirtió al catolicismo, era el rabino de Roma durante la ocupación alemana y se hizo católico en 1944, nada más acabar la guerra, y adoptó el nombre de Eugenio Pacelli, que era el nombre de Pío XII, para mostrar el apoyo que había recibido por parte del Papa y toda la organización que se montó en Italia para salvar a judíos guardándolos en sitios dependientes del Vaticano y de órdenes religiosas. Eso va contra toda la leyenda negra contra Pío XII y la propia mujer, esto no lo cuenta el documental, pero lo sé yo, también se puso el nombre de Eugenia. Con lo cual, apasionante, como es apasionante la vida de Edith Stein, convertida después en Santa Benedicta de la Cruz, filósofa de gran prestigio, que se convierte al catolicismo, se hace monja carmelita y acaba muriendo en el campo de concentración de Auschwitz. Igual de apasionante la historia de la argentina Luciana Ragovich, que es una bloguera muy popular en Internet, o de la periodista y teóloga Dwan Eden, de Estados Unidos, una tipa fenomenal, impresionada con Chesterton. Todas las historias tienen un montón de detalles sobre la cultura actual, dialoga en todo momento con el ámbito judío y se habla muy bien y mucho de toda esta herencia judía que tenemos los cristianos, así que es una propuesta estupenda y desde luego todas las historias son sustanciales y llevan a pensar sobre temas enormemente actuales, En busca del Mesías.
Pues después de tanta peli seria, y también buena, pero seria, continuamos con una serie de televisión que tiene, bueno, un trasfondo cómico. Su título es Por 100 millones.
Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
Le metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia, y ale.
Dejar a España sin fútbol.
Siendo malo se van a enterar de quiénes somos, me cago en eso.
Y habrá que conseguir armas.
¿Armas?
¿Cómo intimidamos a Kini? ¿Con palabrotas?
Demórate aquí, en la luz mayor.
Bueno, esta es una miniserie que se estrenó en Movistar Plus el 26 de marzo, hace una semana, dirigida por un especialista en la comedia española, Nacho G. Velilla, zaragozano, de 40 años o así, autor de muchos episodios de las series Siete Vidas y Aída, y de películas como Fuera de Control, Que se mueran los feos, Perdiendo el Norte, Menudas piezas. Y aquí le ha salido una película muy ponderada, divertida, singular, de ese secuestro que acaeció el 1 de marzo de 1981, cuando quedaban pocas jornadas de liga y el Barcelona era líder. Gran goleador en ese momento era Kini, el jugador que venía del Sporting de Gijón, máximo anotador de la competición. Y de pronto tres amigos que están colgados sin dinero, zaragozanos ellos, uno con tres hijos, el otro su novia está esperando, está embarazada y se lo dice justo en el momento en el que se han lanzado, y otro que es un poco vivo a la vida y que está buscando novia todavía, pues se lanzan a secuestrarlo y le tienen 26 días o así secuestrado en un zulo en Zaragoza mientras España se queda noqueada con el secuestro del futuro Pichichi. Es una comedieta muy en la línea de las películas españolas de costumbrismo amable, donde además ha contenido muchísimo, incluso los diálogos y tal, para no ofender a nadie, se deja ver muy bien la película, y son tres colgados que se lanzan a la aventura. A lo mejor a alguno le parece que son demasiado complacientes con ellos, pero la verdad es que te dan bastante pena, son unos colgados, están fenomenal, Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara, por esa línea del humor patético. Y está muy bien la recreación histórica, lo cual dice mucho ya de los profesionales que tenemos en España para hacer series y películas de época. Y está muy bien, la verdad es que es divertida, dinámica, no profundiza demasiado más. Quizá podría haber sacado más punta a todo el entorno de los tres secuestradores y de la propia familia de Kini, pero la verdad es que se deja ver muy bien esta miniserie titulada Por 100 millones.
Pasamos ahora a un melodrama romántico que adapta a un libro superventas. Es No te olvidaré.
¿Cómo se atreve a volver?
Si no fuera por ella, nuestro hijo seguiría vivo.
¿Me odias?
He pasado de odiarte a querer lo mejor para ti.
Creo que debería irme.
Creo que deberías quedarte.
Bueno, tenía yo ganas de verla. La hemos visto un poquito tarde los críticos, porque se ha estrenado a la vez en todo el mundo. Y es la adaptación de un bestseller de Colin Hoover, que ya también ha participado en la adaptación, que ha tenido un éxito enorme y que es una historia de estas con muchísimas aristas dramáticas. Una chica que sale de la cárcel después de estar 6 años ahí, un poco menos a lo mejor por buena conducta, y quiere ver a su hija. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que ella estuvo implicada en un accidente en el que murió su novio. Los padres le quitaron la custodia y la denunciaron por homicidio imprudente, la condenaron y ahora está intentando retornar para ver a su hija, a la que no ha conocido. El planteamiento es muy de culebrón, muy de película de estas de Telefilm de sobremesa, pero con un magnífico reparto. Maika Monroe está espléndido, el íntimo amigo de su novio, que lo interpreta Tariq Withers, que está cuidando a la hija de Maika. Él no la conoce a ella, no llegó a conocerla, aunque era íntimo amigo de su marido, porque él estaba entonces compitiendo en alto nivel deportivo. Los dos están muy bien y luego los secundarios también lo son. Y acaba siendo una película muy grata, aunque tiene sus escenitas de cama que se las podía haber ahorrado, no son muy explícitas, porque esta directora es bastante cuidadosa. Es Vanessa Casville, una británica de 50, 60 años, ha hecho 6 cortos, un videoclip, un montón de series. Y sobre todo, el año pasado debutó en el largometraje con La probabilidad estadística del amor a primera vista, que a mí me parece solidísima, una de las mejores comedias incluso de la historia, de las comedias románticas. Es superior a esta, pero esta se deja ver bastante bien, No te olvidaré, y tiene reflexiones muy valiosas sobre la maternidad, la paternidad, la orfandad, lo que sufre también una niña que no ha conocido a su madre ni a su padre, porque su padre murió y su madre estaba en la cárcel, aunque se lo han ocultado. Todo lo que hay que hacer para intentar salvar la situación del mejor modo posible, todas las heridas que han quedado abiertas y hay que cerrar, y un tema gordo, que es otro de los grandes temas del cine contemporáneo, que es por un lado el arrepentimiento y por otro el perdón. Perdón que a veces cuesta muchísimo, tanto pedir como dar. Con lo cual, bueno, está bastante bien, No te olvidaré, mejor de lo que yo me esperaba por las críticas que iban llegando, y desde luego consolida a Vanessa Cashville como una directora de películas dramáticas bastante potentes, y como ya lo hizo en La probabilidad estadística del amor a primera vista, hay una selección de canciones, muchas tristes, se juega con eso, hay bromas en la película, y otras alegres que ilustran muy bien los arcos dramáticos de los personajes. Con lo cual, otra buen estreno de esta semana, No te olvidaré.
Perfecto, acabamos ahora tu selección principal con una película de terror fantástico sobre una niña con sueños muy reales. El título, Atrapando un monstruo.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo, debajo de mi cama.
¿Y tus padres qué dicen? ¿Se creen lo de los monstruos?
Ahora sí.
Bueno, esta es una idea de olla de un tipo llamado Brian Fuller, nacido en Idaho, 56 años, guionista de cine y televisión y que ha estado en series como Star Trek, Héroes, High Moon, y que ha hecho alguna película para televisión, pero esta es su primera gran película para el cine. Ha contratado a Matt Mikkelsen, que es un actor sensacional, que es vecino de una chavala llamada Sophie Sloan, la actriz es muy buena, la chica se llama Aurora, que vive con sus padres y tal, pero que de pronto ella se empeña en que hay un monstruo debajo de su cama y un día sus padres han desaparecido. Llama a este personaje, que es peculiar, lo ha perseguido y lo ha visto pelear con mucha gente durante una fiesta en Londres, en el barrio chino. En fin, es una historia muy peculiar de él. Te entretiene más o menos, pero es todo, te tiene en un ahí, que si es realista esto, que si es toda una idea de vida de la chavala, que si es un sueño. Por dentro está muy vacía la película. Está un poco en la línea de tantas idas de olla que llegan a tener como una cierta repercusión y que quizá puedan tener una interpretación más profunda. Desde luego cuesta encontrársela, ya es un hándicap eso. Y bueno, a mí no me ha gustado. Me parece la decepción de esta semana, Atrapando un monstruo.
Bueno, y en el mercadillo, dime qué destacas.
Hombre, sobre todo de Kill Bill, de Goldbloody Affair, que son las dos películas de Kill Bill unidas, sin el epílogo de la primera, sin el prólogo de la segunda y con una escena de animación adicional que alarga la que ya había. Es Tarantino, a mí me gusta bastante esta película. Luego también se estrena mi robot favorito, es una película de animación canadiense sobre un astronauta y un robot. Está muy bien, tiene su punto. Yo creo que va a pasar enseguida a Filmin, pero va a estar en algunos cines. Buena suerte, pásalo bien, no mueras. Esta es otra idea de hoy, una comedia muy negra de Gore Verbinski, el de Los Piratas del Caribe. En fin, tiene menos interés. Auri, una comedieta bastante frívola sobre una mujer que se desmelena al cumplir 65 años, no da para más. Solos, pues una dramedia bastante boba. A una isla de ti es un disparatado enredo homosexual y lésbico de Alexis Morante. No tiene tampoco mucho interés. Boulevard es como la versión para adolescentes de la película esta romántica de la que he hablado antes, pero es muy inferior. Es un melodrama juvenil con muy escasos vuelos. Y luego Espejos número 3 es una película muy críptica alemana sobre una mujer tras la muerte de su novio en un accidente. También hay un accidente. Es curioso cómo a veces estrenan películas que se parecen. Esta tiene muy poco interés, no entras en la historia, no están malas interpretaciones, pero es muy críptica. Luego también hay terror, por supuesto, en ese caso sueco, Habitación número 13, sobre un tipo que regresa a la casa de su madre y aquí allí hay muchas cosas chungas. The Designer is Dead es un documental sobre el diseñador de moda Miguel Adrover. A Jarli, escuchar, es un documental sobre la matanza de indígenas en Perú en 2023. Y finalmente BTS World Tour a Arigan in Goyan Live Weaving. Ese es el título completo de este concierto completo de su quinto álbum, de este grupo musical surcoreano que, pues eso, alarga la moda de la música y de la cultura surcoreana en todo el mundo.
Y en 13 nos traes un peliculón clásico de cine bélico, Tora, Tora, Tora.
Bueno, este es un clásico, yo lo vi de chaval, era el típico que se veía de niño. Una película muy original porque está codirigida por Richard Fleischer, el director de 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje alucinante. Y luego dos directores japoneses, Toshiro Masuda y Kinji Fukasaku, para recrear desde las dos perspectivas el ataque a Pearl Harbor de Japón, justo desencadenante de la participación de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. 7 de diciembre de 1941. Esa mañana se lanzaron los ceros japoneses y todos los bombardeos y destrozaron a gran parte de la flota estadounidense en Hawái. Muy interesante, tiene la pega de que no hay ninguna subtrama clara ni ninguna. Son todo historias chun, chun, chun. Lo que te lo van contando son todos los frentes, sin profundizar mucho en ninguna, pero que te va agobiando cada vez más. Y la recreación del bombardeo es sensacional. Hablaremos mucho de todas las implicaciones que tuvo este acto militar y desde luego la peli es de primera fila. Y luego destacaría del sábado una divertida comedia de espionaje, Espía por accidente, de Teddy Chan con Jackie Chan. Pues ya se pueden imaginar, echas unas risas con Jackie Chan. Y un western muy entretenido, El gran Jack, de George Sherman con el inmenso John Wayne y Richard Boone. Y luego el domingo yo destacaría una excelente peli de aventuras, Los vikingos, de Richard Fleischer, precisamente, con lo cual rendimos un homenaje doble porque es el director de Tora, 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 con Kirk Douglas, Tony Curtis y Janet Leigh, nada menos, eso es Los vikingos. Y luego esa la podemos ver a las 10 de la mañana y por la tarde a las 18:16, Los cuatro hijos de Kathy Elder, de Henry Hathaway, también con John Wayne y Dean Martin, o sea que un western estupendo y como siempre muy variado y con ofertas de gran calidad en el fin de semana de 13 Televisión.
Como siempre, nos trae una cartelera que apetece, la verdad. Jerónimo José Martín, gracias de verdad por este amplio reportaje, sobre todo los estrenos de cine del fin de semana. Nos vemos aquí, si te parece, el martes en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Cuídate, 3:32. Hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente. Estados Unidos puede tener el control casi absoluto del espacio aéreo iraní, pero poner soldados sobre un terreno hostil resulta mucho más complicado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Bellet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially placed a poster, reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby, ooh, baby. It's making me crazy.
It's making me crazy.
Every time I look around. Every time I look around.
Every time I look around.
Every time I look around. It's in my face.
Ringmaster steps up, says the elephants have town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.
Every time I look around, it's in my face. It's in my face.
time I look around.
Every time I look around, it's in my face.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Mi abrazo y mi saludo a la gente que está trabajando en la carretera con los camiones de un lado a otro. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, quizá alguna vez hayas querido haber hecho algo, ¿no? Y al final, pues, no has hecho nada porque te han dicho que no se puede. Sin embargo, es verdad que hay historias que nos recuerdan que eso de que no se puede no siempre es cierto. Este es el caso de Juanma Montilla, apodado El Langui, que nació con parálisis cerebral, pero que no le ha impedido ser músico, ser rapero, director de cine y actor premiado en 2 Goyas. Langui ha estado aquí poniendo las calles un montón de veces. Bueno, pues ahora el Langui ha hablado con Pilar García Muñiz durante un tiempo en la tarde sobre eso de cómo superar nuestros propios límites. Y creo que es importante que escuchemos este gran testimonio de un gran amigo.
Hay personas que ante un muro se dan la vuelta. Y luego está nuestro siguiente invitado, que cuando ve un muro, no solamente lo salta, sino que le hace un graffiti, le compone una canción y si hace falta, pues lo graba además en un documental. Músico, actor, escritor, ganador de 2 Goyas y sobre todo el hombre que nos tatuó en el alma aquello de a mí no me digas que no se puede. Toda esa fuerza, toda esa garra empezó con un balón de fútbol y una lección de vida que le dio su madre cuando era pequeño.
Yo me acuerdo cuando de repente cogí a mi madre y decía, mira, ya están tus amigos en la calle. Digo, quiero bajar, vísteme, ponme la equipación de Santillana. Y mi madre decía, eso sí, pues nada, pues ya sabes, empieza a vestirte. Ostras, a mí me costaba un triunfo. El primer día, pues había conseguido abrir el calcetín y meter el dedo gordo. Al día siguiente lo mismo, ya había conseguido meter 2 dedillos del pie en el calcetín. Acababa de comer y decía, ¿para qué voy a esperar a las 5 a vestirme? ¿Qué tengo, 1 hora y media hasta que bajan los niños? Pues 1 hora y media para vestirme. Después de 1 mes y medio comprendí que perder el tiempo llorando, culpándote o culpando a los demás, que lo que tienes que hacer es ponerte las pilas y realizarlo, y me puse a jugar al fútbol. Y así con todo.
Sí, anoche me quedé a dormir aquí.
Pues aquel niño que aprendió a base de tesón a ponerse la ropa para poder jugar con sus amigos al fútbol, es hoy un artista que no cabe en una sola etiqueta. Un ejemplo de cómo convertir los obstáculos en el mejor combustible. Y nunca mejor dicho, acaba de estrenar en el Festival de Málaga su debut como director, el documental Ganas de Vivir. Cada jueves, además, nos espera en el teatro para demostrarnos que si Lorca levantara la cabeza, se iría con el seguro de fiesta. Y entre tanto, pues sigue afinando la puntería para los Juegos de Los Ángeles 2028. Es sencillamente una fuerza de la naturaleza. Juan Manuel Montilla, El Langui, bienvenido a la tarde de COPE.
¿Cómo estamos?
Pues yo encantada de que nos acompañes, porque estábamos detrás de ti, te cuento los meses que queríamos que estuvieses aquí con nosotros.
Pues yo corro despacio, corro poco.
Bueno, te hemos podido coger porque, madre mía, es que no paras quieto, es que no dejas de hacer cosas.
La verdad que sí, demasiadas creo yo a veces.
Oye, acabamos de escuchar esa lección de vida que te dio tu madre, de pequeño, una de muchas. Hoy en día tienes dos Goyas, diriges y eres un referente para muchísima gente, pero claro, una madre es una madre. ¿Te sigue leyendo la cartilla de vez en cuando?
Hombre, la primera al final, yo creo que nos pasa a todos, ¿no?, con nuestros padres. Aunque cumplas 46 como lo tengo yo ahora, sigue echándote la bronca o sigue leyéndote la cartilla y sigue poniéndote las pilas, ¿no?
Me ha encantado lo de la camiseta de Santillana.
Sí, era mi ídolo, Santillana.
La época de Santillana, Juanito.
Arconada, etcétera, ¿no? Y yo me veía como ellos el día de mañana jugando en al fútbol, jugando finales, vistiendo la camiseta de la selección española. El día de mañana.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, muy bien. La verdad que muy guay, en un momento genial, profesionalmente, familiarmente. O sea, dedicándole muchas horas, que al final nuestro trabajo es muy sacrificado, mucho tiempo fuera de casa. Tengo tres críos, uno de ellos con 2 años y 4 meses, y lo ves poco. El resto también, ¿no? Pero bueno, el resto ya está crecido, el que no está en la universidad, pues el otro está en el instituto.
Al pequeñito es al que se le echa más de menos, ¿no?
Entonces, bueno, esa es la parte más jodida nuestra, ya sabéis, pero muy bien, muy bien.
Bueno, al Langui le conocemos porque le hemos visto mil veces delante de la cámara, pero es que ahora acaba de estrenarse como director para contar la historia de la Paralímpica de Sire Vila.
Pensaba que ponerme la prótesis iba a como devolverme la vida que tenía antes. Pero claro, o sea, la de Sire antes ya no existía. Volver al mundo del deporte me costó mucho más a nivel psicológico que a nivel físico.
Tienes una frase que me encanta, que dice: lo único incurable son las ganas de vivir.
Tras perder una pierna por una negligencia médica, Desiree Vila se proclamó campeona de España de gimnasia acrobática con 16 años. Juanma, ¿qué fue lo que te atrapó de su historia para decidir contarla?
Bueno, sobre todo que su historia es muy, muy motivadora, ¿no? Al final es el ejemplo de cómo reconstruirte. Ella sufrió una negligencia médica con 16 años, ¿no? Le amputan una pierna de la noche a la mañana, tu vida da un giro de 360 grados.
En una época difícil, ¿eh?
En una época complicada, sí. Entonces, pues creo que este documental no es la biografía de una deportista, sino es un canto a la vida, ¿no? A la reinvención, al perdón, tan importante. Es una pieza clave el perdón, sobre todo en su historia, y en este documental, ¿no? Y más en esta sociedad en la que nos cuesta tanto perdonar. Vivimos mosqueados, si no tienes una rencilla con tus padres, tienes una rencilla con tus hermanos, si no con el del frente, si no con tus parejas, si no con el vecino, porque es una ideología diferente a la nuestra, política, si no con el país de enfrente, porque es una ideología religiosa. Mil cosas que creemos que nos han hecho o que verdaderamente nos han hecho, o nosotros hemos hecho también, y que no perdonamos. Y el perdón no te deja avanzar. O avanzas, pero de una manera diferente.
Pero fíjate, en su historia es que el perdón es muy complicado, porque esa negligencia médica le cambia completamente la vida.
Pues para que veas, te estoy poniendo esos ejemplos de antes que te he dicho, nuestro día a día, que nos cuesta perdonar, por eso, pues fíjate cuando hay alguien que te ha arrebatado
el valor que tiene,
¿no? Y ver el testimonio del perdón, tanto ella como personas como Irene Villa, que participan en el documental, ¿no? Que tanto personalidades del mundo de la cultura como el del deporte han participado en el documental dando testimonio. Y ves a Irene Villa, que ayudó mucho a Desiree en el tema del perdón, y cómo han perdonado de verdad. Pero un perdón 100%, ¿eh? Que da igual tener a esa persona enfrente, que no le tienen un rencor. Y es verdad, ¿eh? Y cómo han avanzado ellos en la vida. Pues eso, el perdón, también la aceptación de un cuerpo, del destino que te toca vivir, ¿no? Y bueno, pues esa mirada diferente hacia la discapacidad y hacia tener referentes reales y diferentes referentes buenos, ¿no? Más en esta sociedad en la que es tanto rato diciendo faltan, sobran influencers y faltan referentes, ¿no? Y creo que Desiree lo lleva por
bandera. Es claramente un referente. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has visto en la silla de director de cine o de documentales?
Bueno, guay, muy bien, muy contento, con mucha responsabilidad, porque al final, bueno, pues estás ahí, estás llevando a todo un equipo, ¿no? Muchas preguntas que tú tienes que decidir y a través de tu mirada, ¿no? Entonces, muy bien, lo he afrontado con mucha ilusión, con muchas ganas. escuchando mucho, que creo que al final es como se aprende. Es mi primera peli documental en la dirección, entonces, bueno, pues al final soy un Nobel y escuchando mucho, pero bueno, dejándome guiar también por mis sensaciones, y yo creo que al final salió un buen trabajo, una buena peli.
¿Y va a ser la primera de muchas?
Pues no lo sé. Pero bueno, ahí se ha abierto un camino, ¿no? Yo la verdad es que me encuentro cómodo, me gusta contar historias, o me gusta que me den historias y que a través de mi mirada pues poner mi granito y construirla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que esto es un comienzo.
Estamos hablando con Juan Manuel Montilla, con el Langui, que como no sabe lo que es aburrirse, cada jueves además se encuentra en el teatro, está en el teatro con la obra Campeones 2, Si Lorca levantara la cabeza.
Eso es lo que quiere que hagas, un personaje con discapacidad intelectual.
Gloria, quiero que estés en mi película. Toma.
Bueno, pues la próxima vez te traigo un 5J.
Estaría muy bien, y alguna latita de esas caritas.
No quería volver a ser una estrella, pues búscate un coach.
Bueno, es una comedia que diriges y protagonizas junto a parte del elenco de la película Campeones. ¿Qué se encuentra el público cuando va a ver esta obra, además de seguro muchísimas risas?
Muchísimas risas, pero sobre todo, pues eso, al final un mensaje que te invita a la reflexión, ¿no? Ahí tocamos varios aspectos de la vida y sobre todo como el éxito, ¿no? Para qué es verdaderamente el éxito, ¿no? A veces, lo vuelvo a decir, en esta sociedad en la que, bueno, está un poco turbiada y demás, con las redes, con ese éxito que es la popularidad todo el rato, lo material, el individualismo. Entonces, bueno, te hace una obra que te hace también reencontrarte con tus raíces, con tus comienzos, con la gente que en cierto modo te ha rodeado desde la infancia, tanto familia como amigos, y que han hecho lo que eres a día de hoy, etcétera, ¿no? Yo creo que es una obra, además, para toda la familia, ¿eh? Que lo que mola es ver en el patio butacas a grandes y pequeños compartiendo, ¿no? Y eso al final, eso mola.
Oye, ¿cómo es trabajar con parte del elenco de la película Campeones? Estos actores tremendos que no tienen filtro.
No tienen filtro y son los que te muestran. Eso sí que son los que te muestran dónde está el camino y no paran de darte todo el rato muestras, ¿eh? de lo que nos complicamos en realidad muchos nuestro día a día. Son gente actores que se lo han currado mucho y que no es una peli, no es corten, repite, que ya me parece súper difícil, ¿no? Pero no es corten, repite otra vez esta frase, es una obra de teatro, es un directo, una hora y media, que te tienes que saber todo el texto, las marcas, los posicionamientos en el teatro, en el escenario, etcétera. Uf, ha costado levantarla porque han tenido que memorizar mucho texto.
Luego, ahí hay mucho trabajo, claro.
Mucho trabajo de por medio, que lo han hecho fabulosamente bien, ha costado mucho.
¿Son disciplinados?
Muy disciplinados, más que a lo mejor o que yo mismo a la hora de aprender el texto y de ensayar. Pero muy bien, muy bien. Entonces ahora la defienden con creces. Llevamos todo el 2025 girando por los diferentes teatros de España, y ahora seguimos también girando por los diferentes teatros de España, pero todos los jueves de marzo y de abril, por ahora, los jueves en el Teatro Arlequín de Gran Vía.
Qué bueno. Oye, veo que sigues haciendo de la visibilización de la discapacidad, lo sigues llevando por bandera. En el documental, en la obra de teatro.
Bueno, he dicho, no me queda otra, si me quedan muchas.
Claro.
Pero que me gusta, o sea, sí, ¿por qué no? Al final es así, ¿no? Para mí es el reflejo. Ahora, además, haciendo deporte adaptado como el que hago, estoy en contacto con muchísima gente con discapacidad. Mucha gente. Entonces, bueno, de una manera o de otra, tanto lo vivo en primera persona como me encuentro al que tengo enfrente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que además la cultura y la música dan para ello, ¿no? Y toda la visibilidad y la normalización es poca. Entonces, contribuyo a ello.
Me encanta porque dice, ahora como hago deporte adaptado, es que, a ver, dirige, hace teatro. Su música, que ahora te preguntaré, sí. A ver, si sigues componiendo,
sí,
te vamos a escuchar de nuevo en breve con tu grupo, pero que además tienes una carrera deportiva muy prometedora en un deporte, a ver si lo digo bien, se llama boccia, ¿no?
Sí, la boccia. La boccia es un deporte paralímpico, parecido a la petanca, pero con otras normas, con otras reglas. Esto, la bocha se juega en pabellón cubierto, en otro tipo de asfalto. Pabellón cubierto, no son tres bolas, sino seis bolas por partido. Cada bola puedes elegir si más dura, si blanda, si semiblanda, para diferentes estrategias. Pues voy a ir a defender, voy a ir a romper, voy a ir a jugar a los 10 metros. Un deporte de mucha precisión y puntería,
y de estrategia.
Control de fuerza, pero sobre todo mucha estrategia. Es el ajedrez de las bolas. Y bueno,
pues, el ajedrez de las bolas me gusta mucho, pero sí. Que te has enganchado a tope.
A tope, empecé a desconectar como, oye, al final mi hobby, ¿en qué se convirtió mi profesión? La música, la interpretación, con 14 añitos, pero con 21, 22 se convierte en mi profesión y no he desconectado todo el rato sin otro hobby. Y al final necesitaba desconectar y bueno, pues Champi, que es forma parte del Comité Paralímpico, clasificador y también técnico de la Selección Española de Bocha, se puso en contacto conmigo, me dijo, tío, no, para felicitarme y demás, y me dijo, no haces deporte, macho. Y bueno, empecé, dije, ¿qué deporte hay para mí? Me dijo, pues tío, ¿te gusta la puntería? ¿Te gusta la precisión? ¿La estrategia? La bocha, tío. Y empecé a practicarlo, pero para desconectar. Dijo, ¿y desconectas, tío? Y cuando te toque jugar y entrenar y tómatelo como una desconexión, empecé a hacerlo, empecé a conectar demasiado y al final a llevarme títulos nacionales, que al final la Selección Española dijo, mira, tú nunca has vestido la camiseta,
toma ya,
camiseta de España cuando soñabas con ser como Santillana, pues vas a empezar a jugar tu primera internacional con la Selección Española de Bocha. Y ahí me fui a Olbia y en Olbia... Pues muy guay, porque nos trajimos el bronce en individual y el oro en equipo. Muy
bueno, contento. Te digo una cosa, es que tienes otro documental con esto, ¿eh? Con sí, esto, ¿no? Porque es que eres campeón de España ya en bocha y aspiras a los Juegos Paralímpicos de los próximos, los de Los Ángeles 2028. ¿Te ves allí?
Bueno, son palabras mayores que yo siempre lo digo, es verdad que mola mucho como titular. Oye, el Langui a Los Ángeles, ¿no?
Hombre,
yo,
claro,
yo,
que mola.
Lo llego a entender, sí. Puedo llegarlo a entender, pero es verdad que siempre digo, oye, vamos a ver, que son palabras mayores y sobre todo respeto por la cantidad de deportistas de la Selección Española que están detrás, intentando primero, que llevan mucho más años que yo practicándolo, intentando que la Selección Española les convoque y otros que ya están convocados por la Selección Española intentando puntuar para llegar a un Mundial, llegar yo y me parece un poco abrumador y tal, pero bueno... Ahora estamos intentando puntuar. Para mí sí, para mí sería una gozada, un sueño. Yo cada vez que estoy ahora jugando una competición de más alto nivel, uff, eso me pone mucho y me gusta mucho, ¿no? Y ya habiendo vestido la camiseta de la selección yendo a Italia, pues venga, dame más internacionales. Yo cuando me llame la selección y crea la seleccionadora María Valdés, que tengo que ir con la selección, voy a estar. Voy a dejar lo que tengo y me voy a ir con la selección. Entonces, bueno, puntuar o no para Los Ángeles son palabras mayores. Estamos en ello y a ver si intentamos meter sobre todo al equipo español. Ya no solamente en individual, sino algo que me hace ilusión es intentar meter al equipo español en las próximas Olimpiadas.
Bueno,
y si no son
bueno.
Estas, pues la siguiente, que todavía nos quedan unos cuantos ciclos. Somos jóvenes.
Es que me gusta mucho ese espíritu. Es que fíjate que bueno, la sensación que tiene que ser conseguir un Goya. Nuestro invitado, el Langui, tiene... No, uno. Es que tiene dos, que tuvo que ser uno de los grandes momentos de tu vida, ¿no?
Muy
reconocer
bueno, sí,
y recoger grande. Ese premio. Pero lo que tiene que ser en Los Ángeles que recoger una medalla de oro y que suene el himno de tu país, el himno de España. Sí, eso sí. Tiene que ser bestial.
Mira, si yo te digo, es verdad que la noche mágica de los Goya y llevarte dos en la misma noche y tal, y eso fue como tan abrumador, tan... Pero, oye, cuando yo estuve en Italia y yo conseguí... El bronce estuvo guay, pero conseguir el oro... con el equipo, con mi equipo, al lado que tenía Ainhoa y a Desiree, que éramos 3-3, y el último partido fue contra Francia, que Francia estaba la actual campeona olímpica, paralímpica. Oye, yo esa sensación no sé si la he tenido con otros premios, tanto del cine como de la música, guay, que me he llevado, ¿eh? Yo arranqué a llorar de una manera que no, luego ya no lloré. La cara fue de felicidad, pero... Y bueno, muy emotivo, pero... Ostras, aquí porque... Esto tiene un valor añadido. Al final ahí hay que está guay. Hay académicos que te votan, compañeros que deciden si tú te mereces ese premio. Y hay otros a lo mejor que están y se lo han currado igual que tú y para ellos, pues son ellos los que deberían de llevárselo. Pero es que aquí no, aquí en el deporte, cuando tú estás en el deporte, el que entre una bola es si tú has dado bien a la bola. Si no... No, en el deporte al final levanta el árbitro y dice gol, ¿no? Gol, o bola, parcial, para, o la bola ha entrado en el tenis. Eres tú. Entonces yo creo que es ese punto que tiene cuando te pones como deportista y que tiene ese valor añadido que te hace como especial ilusión, ¿no?
¿Con todo este lío tienes tiempo para componer, para nuevas rimas, nuevas canciones?
Complicado, difícil. Por eso intentamos, por eso sacamos con cuentagotas. Ya me gustaría poder... Mi último disco en solitario, Espasticidad, fue en el 2023. Después de ahí hice gira, pero... Ahora lo que vamos haciendo es voy sacando singles. Single, no me meto a hacer disco porque me es inviable, pero sí que, claro, al final la música la necesito, necesito meterme en un estudio, componer y subirme a un escenario. Entonces voy sacando singles y con la excepción, con mi grupo, pues llevábamos desde el 2019 sin hacer una gira, sin hacerla, entonces, y sin sacar temas. Más allá de lo que hacemos así sueltecitos con colaboraciones.
Tu asociación se llama A mí no me digas que no se puede, pero sinceramente, ¿hay algo a lo que el Langui le haya dicho que no?
Sí, a proyectos que a lo mejor no me han motivado, a no sé, a pues que no me motivan, a cosas que no me motivan o que no van conmigo, sí.
Pero por falta de motivación.
Pero por falta de motivación, porque no vayan conmigo, porque no me molan. Si hay algo que me llama... que me gusta. Muchas veces peco en eso, ¿eh? No puedo ver algo que me esté llamando, que ya me lío la manta a la cabeza y digo, ¿cómo podemos hacer para llegar a eso?
Pues Juan Manuel Montilla, el Langui, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vosotros. Gracias por recordarnos, además, cada día que los límites solamente están en nuestra cabeza. Un abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazote. Chao.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.